En Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presentan Marina del Sol, Aclara, Blue Mar y Grupo Defensa. Conduce Francisco Ibieta.
Bien, muy buenos días, muy buen lunes en este frío lunes acá en la región del Biobío. Los saludo en este nuevo programa de Código Chile. Soy James Argo, abogado, ex seremi, ex consejero regional, y voy a estar acompañándolos hoy día lunes y también mañana martes, en reemplazo de buen Francisco Ibieta, que como ustedes saben, también tiene otros compromisos y me pide que, como se dice, un buen chileno lo acompañe y lo ayude y lo parche, ¿eh? Y antes de seguir con otro programa, quisiera decirles que, bueno, ustedes también pueden ser parte de este programa. ¿Y cómo pueden ser parte de este programa? Opinando y comentando al WhatsApp de Metropolitan. Y pueden anotarlo para que no se les olvide, que es el más 569-6489-6709. Más 569-6489-6709. Entonces, para que nos podamos contactar, para poder conocer su opinión e impresiones de los temas que estamos conversando siempre de actualidad. Y a propósito de actualidad, quisiera comentarle algunas de las noticias más relevantes que hemos tenido acá a nivel nacional, pero también en algunos capítulos locales. En primer lugar, como ustedes saben, hoy día se cumplen ya 2 años desde el inicio del gobierno del presidente Boric, y hay algunos análisis respecto a números. Algunos hablan, por ejemplo, cuál ha sido el grado de cumplimiento del programa. El presidente y su equipo defienden que fue mucho más. Apareció hace poco un reportaje, hablaba de un cumplimiento un 15% del total del plan de gobierno. Aparecieron algunos ministros también diciendo finalmente que ellos eran de la impresión de que Chile está mucho mejor a cómo lo recibieron. Yo lo menciono solamente y que va para la opinión de cada uno. Yo, por cierto, tengo una opinión de que estamos bastante peor que como partió esto, pero esa es mi opinión personal. Y uno puede ir revisando en términos de cuáles han sido las demandas o cuáles han sido las propuestas que no se han materializado o cumplido. Pero también en términos de ánimo, este gobierno plantea, entre otras cosas, elevar los estándares de transparencia, plantear, entre otras cosas, una nueva política, y lo que hemos visto en realidad, en mi opinión al menos, es un poco de lo mismo. Por otra parte, el ministro Marcel dice que no le extrañaría que el IPC en marzo fuera como una sorpresa a la baja. Bueno, y eso es parte también de lo que vamos a conversar probablemente durante el transcurso de este programa y del panel. Parte importante también de estos 2 años tienen que ver con la situación económica. Efectivamente, algunos indicadores que han ido hacia la mejora, pero en realidad, en términos generales, y ahí lo podemos conversar con nuestro próximo panelista, la verdad es que la situación no está lejos de estar superada. Y por otro lado también, noticia local, FSUR ratifica las modificaciones en la estructura del puente ferroviario. Autoridades esperan que no exista retrasos, y yo creo que más que las autoridades, los vecinos y los habitantes, los ciudadanos de Concepción y la región también esperan que estos grandes anuncios que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo, particularmente lo que dice relación con terminar el puente bicentenario, que ya lleva mucho tiempo, con avanzar con el puente ferroviario, que es precisamente lo que estamos conversando, y también con el puente industrial, son ya francamente necesidades pensando en la situación actual que tenemos desde el punto de vista de la conectividad. Acá en la región del Biobío, particularmente en la provincia de Concepción, estamos siempre a una para que se vea afectada, se vea colapsada con problemas, y eso habla también de lo mal que estamos, porque acá evidente que hubo un terremoto que hizo que algunas inversiones se atrasaran, pero ya van más o menos años desde la ocurrencia de ese evento, y lo que uno esperaría entonces es que ya no le echemos la culpa al terremoto, sino que mano a la obra y que pudiéramos avanzar ahora. Antes de continuar, quisiera comentarles también que, bueno, aquí en la región de Biobío estamos con la novedad también la delegada presidencial Dresdner diciendo lo mismo, diciendo que acá en la región también estábamos con números bastante mejores, y yo insisto, la impresión que tengo, y esto ya va más allá de la impresión, es que hay varias cosas que nos están dando, hay una descoordinación también. Hemos tenido, por ejemplo, carteras que pasaron meses sin tener nombramiento. Estoy pensando particularmente en educación, estoy pensando también en la cartera de la mujer, que la nombraron, por supuesto, antes de que fuera el día 8M, y otras muchas más también, la seremía de gobierno, en fin. Así que han habido algunas descoordinaciones que esperamos se puedan finalmente subsanar. Muy bien, entiendo que estamos ya con nuestro invitado de todos los días lunes. Ya está con nosotros, entiendo, nuestro panelista nacional, Eduardo Sbocia, abogado y asesor de empresas, con quien tendremos un listado de temas muy interesantes para ponernos al día, para analizar y conversar sobre lo que está pasando en el país y el mundo. Eduardo, un gusto, bienvenido a Código Chile, ¿cómo estás?
Hola James, ¿cómo estás? Un gusto saludarte este día lunes.
¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está el clima?
Mira, acá se siente que viene un cambio de temporada. Yo te diría que hace una semana bajó el calor, yo estoy en Santiago, bajó el calor. Ya hay una brisa un poquito otoñal, las mañanas son muy oscuras. 6:30, 7 de la mañana, la despertada clásica, ¿verdad? Para empezar a mover a los niños, llevarlos al colegio, ya es bajo una oscuridad total. Se siente ahí que hay un cambio y que viene entrando el otoño. De hecho, entiendo que el otoño parte oficialmente 9 días más. 9 días más, algo así como el martes de la próxima semana, ya comienza el solsticio de otoño.
Bueno, acá, como les comentaba, aquí ya se percibe ese cambio. Esta temporada estuvo un poco rara, tuvimos en febrero incluso con un poco de lluvia, después muchos calores, bueno, tropicónse, como dice el dicho, siempre sorprende, pero este año me da la impresión que estuvo particularmente sorprendente. Oye, Eduardo, bueno, te quiero llevar a temas de interés nacional. Estamos en pleno, diría yo, conflicto diplomático con Israel. Esto a propósito de varias cosas, pero que viene a ser coronado por esta exclusión de Israel de la FIDAE. Que nos puedas contar tú cuáles son tus impresiones. Tenemos el embajador de Israel que dice, entre otras cosas, que el 7 de octubre no tiene diálogo alguno con el gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, impresionante. Y hay declaraciones de importantes dirigentes del bloque oficialista, del diputado Winter y de la presidenta del Partido Socialista, diciendo que en realidad el embajador lo que está haciendo con sus declaraciones es que está pidiendo a gritos digamos que lo saquen de la embajada, ¿verdad? Que lo expulsen del país, palabras bien bastante, bastante fuertes. Hay una larga historia ya desde Boric diputado con Israel y con Palestina, con el problema en general entre Israel y Palestina, y en que el entonces diputado Boric toma partido, ¿verdad? Por uno de los dos bloques. Y eso se ha mantenido a través del tiempo de manera invariable, y uno lo puede ver en sus declaraciones, en sus Twitter, etc. Y hoy día, bueno, una de las principales críticas es esa, ¿verdad? Que se aleja quizás de la diplomacia clásica, de la diplomacia de Estado, y sus decisiones están más bien imbuidas por un tono más bien ideológico. Y cómo no recordar también los distintos desaguisados que ha tenido la última diplomacia chilena, la diplomacia de este gobierno, con distintos países, ¿verdad? Con Estados Unidos, partiendo con el rey de España. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando?
Me acuerdo perfecto.
Claro, cuando el joven presidente Boric culpa al rey de España por el atraso en el inicio de la ceremonia, ese fue como el debut en las grandes ligas diplomáticas del presidente, marca el primer desaguisado, y después tuvo uno de antología con John Kerry en Estados Unidos, donde verdad se lamenta,
no había nadie,
se lamenta en público que no hubiese ningún representante de Estados Unidos, y estaba a 3 puestos de John Kerry, o sea, ¿quién más conocido? Que John Kerry, más encima John Kerry le echa la talla de vuelta diciéndole que parece que estaban buenas las cervezas que se había tomado con el primer ministro de Canadá. Bueno, así debuta Chile con este nuevo gobierno en materia diplomática, en materia internacional. Y ayer en la tercera, el columnista Max Colodro, profesor mío, hablaba precisamente eso, de los gustitos que se daba Boric en materia internacional, y eso, bueno, puede traer muchas, muchas consecuencias. Y en los de Israel, la verdad es que han saltado todos los tapones, porque Chile tiene una larga historia, digamos, de contractual, tiene una larga historia de cooperación con Israel. Y entonces el haber excluido Chile, porque ese es el problema. Recordémosle a todas las personas que nos están escuchando que el problema se produce porque el gobierno excluye de la FIDAE, ¿verdad?, que es la Feria Internacional del Aire, que se realiza prácticamente todos los años en la base del Bosque, desde 1980, prácticamente excluye a Israel de la versión 2024, precisamente por el problema que hoy día se está produciendo en la Franja de Gaza.
Sí, no, y lo otro, tú lo recordabas, Reino Unido, que señalaba que ella era amiga personal del rey, y que el rey estaba muy interesado en un par de proyectos que ella estaba planteando, en fin. O sea, hay una serie de cosas...
You touch my heart, le habría
dicho. Sí, vos tocaste mi corazón. Entonces, claro. Mira, la impresión que tengo yo, tal cual dices tú, es que hay una cuota importante de gustitos. En esto, por ejemplo, el presidente de la República no ha variado. Siempre se habla del presidente candidato como opuesto al presidente actual, digamos, o al presidente diputado versus Boric presidente. Y ha habido cambios, pero en esto de Israel-Palestina no lo ha habido, y me da la impresión que es un tema, como dices tú, de gustitos, de están convencidos de cuál es la solución al problema antes de sentarse a la mesa, tienen una visión de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y eso no se ha podido vencer. Pero aparte, lo que hemos visto también son chascarros, o sea, este tipo de cosas de you touch my heart u otras cosas son errores no forzados, y no tiene que ver con un gustito, sino que directamente con falta de manejo, creo yo.
Oye, bueno, de todas maneras, no sé, acuérdate lo del embajador de Chile en España, que se sacaba fotos comiendo langosta, qué sé yo, siendo llevado con auto con chofer y sin zapatos, ¿verdad? Con los pies encima de colorador. Claro, son desaguisados. Más que gustitos, en ese caso, desaguisados, muy, muy alejados de lo que debiese ser una diplomacia tradicional, clásica y seria, como la que siempre nos ha caracterizado a nosotros como país.
Y aquí inversiones encontradas, porque como comentabas tú, Víctor Ivanovic dice que el embajador busca ser expulsado a gritos, ¿ah? Y el contrapunto es que el embajador dice hoy hace 2 años, que desde el 7 de octubre, que no tengo relación. Medio difícil ser entonces representante de un país en un país ajeno, si el país ajeno o que te recibe no te considera. Bueno, en fin. Oye, te quería llevar a otro tema, Eduardo. Dice tema 2, la economía al centro, hay una inesperada inflación. Que podamos hablar quizás de esto, del aumento de los impuestos, o sea, más que solo el aumento de los impuestos, saber qué podría estar pasando para que estemos con esta inflación anual, que de nuevo sube por primera vez en 14 meses.
Bueno, recordar que, claro, que la inflación de febrero excedió todos los análisis, o más bien las expectativas del mercado, produciendo una serie de impactos que son relevantes, principalmente el impacto que produce en la unidad de fomento, en la UF, ¿verdad? Lo que pega fuertemente en los créditos hipotecarios, en todas las obligaciones que uno tiene que pagar en el día a día, que generalmente se expresan en UF. En febrero el IPC, corrígeme James, pero aumentó, me parece, un 0,6%, con lo que sube el índice, o sea, se esperaba que fuese menos, pero subió un 0,6% mensual, con lo que sube a un total de 4,5% en un año. Y se menciona como una de las principales causas un cambio que se produjo en la canasta de bienes y servicios, la canasta que se utiliza para medir el IPC, que incluye nuevas categorías, como el transporte aéreo, arriendos y también, fíjate, servicios de streaming, ¿ah? El nuevo Chile, las plataformas, Netflix, ¿ah? Amazon, exactamente. Esas ya hoy día forman parte de la canasta básica de la familia chilena, y esas variables están muy influidas por el cambio, por la volatilidad del tipo de cambio, ¿sabes? Es decir, por el aumento del precio del dólar, básicamente. Y eso impacta fuertemente entonces en la inflación nacional. La UF llegó ya a 37.158 pesos, subiendo prácticamente a razón de más de 150 pesos diarios. Lo que evidentemente impacta fuertísimo, fuertísimo en la familia chilena y genera una presión importante a los hogares nacionales.
Sí, es muy destacado e importante lo que tú comentas, porque claro, hay cosas, siempre se dice en política, nadie se va a ir a encadenar al Ministerio de Hacienda por un aumento del PIB o por un aumento de la inflación. Pero efectivo, porque son temas más técnicos, pero acá evidentemente son temas técnicos que tienen implicancia directa en la vida de las personas. O sea, se habla de alzas notables en lo que son el transporte, particularmente los pasajes aéreos, también los arriendos de las viviendas y servicios básicos, ¿sí? Carne de vacuno, suscripción a contenidos audiovisuales. Y bueno, si los técnicos están sorprendidos, ¿qué queda para la persona que va a comprar carne al supermercado? Pues, claro. Evidentemente no es... Bueno, es parte de lo que hablábamos delante de esto de estar bien, donde se toman algunos indicadores económicos que irían a la mejora, pero en realidad el contexto parece estar lejos de estar resuelto, ¿no?
Yo creo que sí, que está lamentablemente está lejos de estar resuelto. Y uno, claro, uno puede tener meses buenos, qué sé yo, ciertos brotes verdes, tú ves que desde el gobierno saltan felices cuando aparece algún índice que hable de una tendencia. Pero la verdad es que las señales, uno tiene que fijarse siempre en cuáles son las señales de fondo. Las señales de fondo en una economía que está estancada, en una economía que tiene una tasa de desempleo donde el porcentaje más alto es del 9% medido en agosto de 2023, pero no hemos salido de ahí. Obviamente, esas señales nos muestran un panorama que es dificultoso. Estas señales, me estoy refiriendo a la insistencia en una reforma tributaria, mal llamada pacto fiscal, que de pacto la verdad no tiene nada. Una reforma tributaria, una reforma de pensiones, necesaria, por cierto, de todas maneras, pero en un momento económico de Chile muy complicado. O sea, ese es el tema. Cuando tú persistes en ingresar o hacer cambios profundos en materia impositiva, en materia previsional, en materia laboral, pero sobre todo en materia impositiva y en materia laboral, donde están los dos grandes ejes, ¿verdad?, que mueven la aguja. Claro, es una situación donde el panorama en general no se ve auspicioso.
Sí, al final, por eso digo, de repente, como dices tú, se ven brotes, se ven cosas positivas, y claro, esto del pacto fiscal, pacto fiscal sería que el Estado se comprometa a hacer algunas cosas, ¿no? Eso se entendería como un pacto, donde los privados hacen cierto esfuerzo, el mundo público hace otro, incluido todo lo que pasa, digamos, con el erario nacional y el número de funcionarios, que hasta el día de hoy no hay claridad de estos nuevos funcionarios, dónde están, qué es lo que hacen, el tema de los sueldos, en fin. Eso es un pacto, nos ponemos todos de acuerdo en el mundo público y privado, y aquí lo que hay es básicamente, para decirlo bien en sencillo, es un intento de aumentar impuestos para tratar de sacar adelante lo que fue el plan de gobierno, por hacer algunos cambios estructurales, en fin. Y claro, cuando uno no está de acuerdo y se opone, y esto lo prueba en el Parlamento, uno dice, oye, esta persona no quiere conversar. Oye, y no se trata de no querer conversar, se trata de tener ciertos mínimos que permitan que la conversación llegue a puerto. Porque si yo llego y digo, en este mismo ejemplo, oye, yo me voy a sentar a conversar con Israel, pero yo creo que Israel debiera desaparecer. Desde ese punto de vista, es difícil entablar una conversación con el embajador o con el gobierno de Israel. Lo mismo en economía.
No, sin lugar a dudas. Fíjate que la semana pasada se conoció que uno de los principales segmentos afectados por una reforma tributaria es segmento de clase media, de particularmente que viven en región metropolitana, en Valparaíso, en Concepción y en Antofagasta, y me refiero a clase media de personas que tienen sueldos de hasta 3 millones de pesos. Esos se verían impactados por la reforma tributaria que está presentando el gobierno, y obviamente saltaron muchos tapones con eso, y yo te diría que el empresariado chileno está casi parado en bloque. Uno ve en los diarios o la prensa del fin de semana con entrevistas a dos páginas del presidente de la CPC, del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, la presidenta de ICARE el sábado. Me parece que solo faltó el Rosario Navarro de la SOFOFA en entrevista este fin de semana, pero en general estaban todos los dirigentes diciendo, oye, esto hay que conversar, hay que hablarlo, no es el momento, estamos planteando alternativas. De hecho, la CPC planteó una alternativa bastante interesante de mover un poquito el giro de la reforma tributaria, más que aplicar impuestos sobre las rentas de este grupo que yo te mencionaba, a aplicarlo sobre la distribución de utilidades, ¿verdad? De tal manera un poquito de obligar a las compañías, o sea, no que obligar, pero poner los incentivos a la compañía para que las platas, en vez de distribuirlas, se reinviertan, y pudiese haber también ahí un trabajo en pos del crecimiento. Lo que se echa de menos, ¿verdad?, son reformas en pos del crecimiento. La palabra crecimiento como que no está muy presente en el ideario del gobierno actual. Así que, nada, es una... Tiene mucha agua que correr, te diría yo, todavía bajo este puente de la discusión del mal llamado pacto fiscal. Pero sí estamos de acuerdo en que no es el momento, la economía no está hoy día como meterle una presión tributaria a la clase media.
Faltan palabras entonces como crecimiento y también está, como decía, esto incentivo. El incentivo a la reinversión era parte estructural del sistema y de a poco se ha ido, digamos, desarmando, ¿eh? Y lo que uno esperaría es que si eso es algo bueno, trae buenas noticias para la economía, que se mantenga. Oye, se nos pasa volando el tiempo, Eduardo, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya volvemos con más Código Chile.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato. De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva tres productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de Tierras Raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Muy bien, ya estamos de vuelta a nuestro programa Código Chile. Estamos con algunos problemas de señal, me parece. Estamos con Eduardo Esposi hablando de distintos temas de interés. Hablamos un poco de política, de relaciones internacionales. Después pasamos a hablar de economía y ahora vamos a conversar otros temas. Pero antes de conversar esos otros temas, les quiero comentar que si están buscando vender su propiedad, háganlo con Donech y Compañía, gestión inmobiliaria. Venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donech.cl. También comentarles que en Aclara, tu voz cuenta, te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de Tierras Raras y su propuesta de progreso para la comuna, que incorpora más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa ubicada en calle Las Heras 565 Penco, porque somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro. Y por último, ¿sabías que se puede salir de las deudas con ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en calle Cochrane 635, Torre A, oficina 1001, edificio Centro Plaza o en www.defensadeudores.cl. Y de nuevo, recordarles que ustedes también pueden ser parte de nuestro programa opinando y comentando al WhatsApp de Metropolitan, que es el +569-6489-6709. +569-6489-6709. Muy bien, estamos con Eduardo Esbocia, abogado, conversando temas nacionales, y ahora nos vamos a ir a temas internacionales. Eduardo, ¿tuviste la posibilidad de ver los Oscars, la premiación? Si así fue, ¿qué te pareció, tus impresiones?
Sí, tuve la oportunidad, James, de verlo un poco. Yo confieso que soy cinéfilo, a mí me encanta el cine desde que mi abuelo me llevó a ver Star Wars, allá en un desaparecido Teatro Olimpo en la ciudad de Viña del Mar. ¿Ah? Ya no existe, un saludo para todos los amigos viñamarinos y amigas viñamarinas que nos pueden estar escuchando. Así que sí, vi un poco, estaba al tanto, yo había visto un par de películas. Y además, bueno, siempre ese chauvinismo chileno, ¿verdad? Cuando hay películas o series documentales, ¿verdad? Chilenas que están compitiendo para saber si es que nos ganamos, ¿verdad? Todos un Oscar, el último Oscar para Chile, o el único Oscar para Chile, La Historia del Oso, ¿te acuerdas? Hace un par de años.
El corto,
claro. Pues, y ahora competía La Memoria Infinita de Maite Alberdi y competía esa película rara, que sé yo. La verdad, confieso que no la pude terminar de ver, que se llama El Conde. También competía. Bueno, lamentablemente no ganó ninguna de las dos. La Memoria Infinita, que era que al parecer la que tenía más posibilidades, fue vencida, según dicen todos, por una muy, 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 muy digna competidora, que era una historia basada en la guerra en Ucrania, que se llamaba 20 días en Mariupol, que no ha llegado a Chile todavía. Pero bueno, tú sabes, los Oscars, la Academia en general, tiende a premiar a aquellas películas que se tratan a conflictos que están latentes todavía en el mundo. Eso ha sido así una tradición. Pero más allá de eso, dicen que este documental era muy bueno, así que una digna vencedora. Y lo otro, bueno, que vi, creo que se cumplieron los pronósticos. La película Oppenheimer se llevó, no todos los premios que decía, ¿eh? Porque estaba nominado a 12 o 13 categorías, creo, y solo se llevó 7. Claro, solo se llevó 7, pero dentro de ellas se llevó la mejor película, se llevó la mejor director, Christopher Nolan. Te acordarás, Christopher Nolan fue uno de los últimos directores de la trilogía de Batman. Claro, y también unas películas re buenas, Memento, etcétera. Ganó también el protagonista de esa película, el que hacía de Robert Oppenheimer, que era Cillian Murphy, el conocido por la serie Peaky Blinders. Gran serie, pues, muy buena, muy buena. Y ganó también como actor de reparto Robert Downey Jr., que hacía del malo de la película Oppenheimer. Así que digamos, se cumplieron los pronósticos, y también se cumplió el pronóstico de que Martin Scorsese nuevamente no se iba a llevar ningún premio, y efectivamente así fue. No, él ha estado muchas veces nominado y solamente se ha llevado un Oscar por la película de Departed, y nada, bueno, lo cual no le va a quitar su sitial dentro de los, no sé, 3 o 4 mejores directores de la historia del cine, de toda la historia, digamos. Pero bueno, se cumplió el que no se llevara el premio. Barbie, el otro gran fenómeno del año pasado, nada, no estuvo nominado a ninguna categoría, y es más, fue víctima de bromas durante la ceremonia. Y bueno, la otra también como rescatable, así momento de divertido, fue cuando se presenta la categoría del mejor vestuario y el actor y luchador John Cena sale a presentar el premio desnudo, en pelota, sí, solo con un cartel tapándose sus partes privadas. Así que yo te diría que es una ceremonia, clásica ceremonia del Oscar, sin grandes sorpresas. Y luego, películas, yo te diría, bueno, Oppenheimer, yo no sé si tú viste alguna de las películas.
Sí, por supuesto.
¿Oppenheimer la viste?
Muy, muy buena. Oye, bueno, y ahí uno entiende por qué, o sea, el nivel de nominación y el nivel finalmente de actorazo. O sea, tú tienes a Cillian Murphy con todo lo que acabamos de conversar, particularmente. También apareció en la trilogía como el de The Dark Knight, pues acuérdate como el famoso espantapájaro, ¿eh? Sí, pues, y claro, por otro lado Robert Downey Jr., que es un actorazo y muy versátil además, pues desde Iron Man hasta Doctor Dolittle, pasando digamos por esta otra cosa un poco más, Chaplin también, claro, o sea, en fin, así que no, bien, y Poor Things no he tenido posibilidad de verla, te confieso, Bardo, que estoy, acabo de ser papá hace poco, así que no he tenido noche un poco corta, ¿eh? De hecho, ayer tampoco pude ver el detalle de los Oscars, pero de todas maneras está en cartera junto a muchas otras. Ahora, lo que decías tú es, o hasta hace poco, el pobre DiCaprio, que no sacaba una, que estaba siempre postulada y quedaba nominada y finalmente no salía hasta que salió con el The Revenant, el renegado creo que en castellano. Claro. Pero bueno, siempre vienen estos premios cargados con algunas cosas como obvias, en este caso la cantidad de premios que sacó por su lado Oppenheimer y también Poor Things, pero también están otras cosas excepcionales, en el caso de esta salida de madre, por así decirlo, John Cena, que es uno de los pocos, diría yo, luchadores devenidos en actores que ha logrado obtener cierta consistencia. El primero, por cierto, fue Dwayne Johnson, La Roca, y claro, diría que John Cena vendría siendo el segundo más notable. Hay otros que han tenido apariciones así esporádicas, pero no tan, que yo recuerdo al menos, tan continuas.
El que hace, oye, el que hace de Aquaman, no me acuerdo cómo se llama, ese también era luchador, Jason al menos Momoa. Tiene toda la pinta.
Y si no era, debió haber sido.
¿Sí? Debió haberlo sido.
Claro, ahí se desperdició una oportunidad. Oye, bueno, saliendo a estos temas muy relevantes, cinéfilo, yo también me defino como cinéfilo, me gusta harto ver películas y películas antiguas, y tenemos un grupo de amigos con el que comentamos, esta semana tuve la posibilidad de ver Dune, a propósito, muy buena, se la recomiendo a los que no han tenido posibilidad de ir, vean la primera, si no hay un montón de resúmenes en YouTube y en otros lados como para ponerse al día, y la segunda, realmente
no he visto la segunda todavía, la primera la he visto dos veces, la segunda no la he visto, pero dicen que he leído que es muy buena.
Sí, no, realmente de las cosas buenas que he visto en el último tiempo, ¿verdad? Así que no vamos a caer en los spoilers, pero te la recomiendo a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Oye, cambiando de tema, fútbol chileno, súper clásico, Universidad Colo Colo, 22 años sin poder.
Oye, te escucho, de repente te pierdo un poco el sonido. Yo sí, vi el partido ayer. Yo no soy ni del Colo ni de la Chile. Yo conté que era viñamarino y como soy un viñamarino bien nacido, soy evertoriano de toda la vida. creo que vamos ante penúltimo, pero no importa. Ahí oro y cielo aguantando siempre. Bueno, vi el partido, el superclásico. Los superclásicos, a los que les gusta el fútbol, se ven siempre, hay que verlos igual. Me pareció a mí un primer tiempo bastante, bastante deslucido, muy trabado, pocas llegadas, donde el gol de Universidad de Chile, yo lo que sentí fue que una jugada articulada, bien jugada, pero después un cabezazo que infortunadamente le pega a un defensa de Colo-Colo y descoloca totalmente el arquero Cortés, que simplemente hizo la vista, miró y no pudo hacer nada. Pero lo que más llama la atención es que se terminó la mufa, ¿verdad? Se terminó esta maldición de la Chile, ¿verdad? De no haber podido ganar hace 23 años, me parece, en el Estadio Monumental. Yo tengo un hijo de 19 años con el que conversábamos ayer y me decía, no, qué heavy, papá, yo nunca había visto a la Chile ganarle a Colo-Colo en el Monumental, primera vez en toda mi vida, mucho tiempo, 23 años, y de verdad, es demasiado tiempo desde que esto no pasaba. El segundo tiempo fue, la verdad es que bastante más dinámico, Colo-Colo, bueno, metió un gol que se lo anularon, así que ya estuvo a punto de empatar el partido. Llamó la atención también que hubo bombas de estruendo, estando totalmente prohibida, con el estadio sancionado, y Colo-Colo en el ojo del huracán, que todavía sigan pasando esto. La verdad es que habla de un problema, bueno, ¿para qué? ¿para qué vamos a teorizar al respecto? Es como bastante obvio que existe un gran problema respecto de las barras bravas. Ayer se suspendió inclusive unos minutos el partido producto de estas bombas de estruendo. Y nada, creo que no hay grandes polémicas derivadas del partido. Obviamente, dichos para allá, dichos para acá, lo de Colo-Colo ninguneando un poco esto, que en realidad no es tan importante, un partido más, qué sé yo, ahora el miércoles jugamos Copa Libertadores, eso es lo que realmente nos motiva. Y del otro lado, bueno, esta es la gran victoria que esperábamos, se terminó esta maldición, lo vinimos a hacer acá, el Monumental, y qué sé yo, con Marcelo Díaz, y bueno, toda la historia.
Oye, Eduardo, pero si te fijas, esto es algo muy humano, ¿eh? Pasa en las películas, cuando una película no le da bien, mira, fuimos nominadas a muchas películas, pasa en la política, mira, esto no es una derrota, es parte del caminar, pasa en la economía también, oye, hay algunos elementos que son positivos, en fin, parece que es parte de nuestro ADN, quitarle tomate al completo o sacarle pelo a la sopa cuando no nos conviene, y cuando nos conviene, oye, no, mira, esto es un gran triunfo, el triunfo histórico de estos últimos 100 años, ¿eh? Por decirlo menos. Oye, amigo, para ir cerrando, bueno, me toca agradecerte y despedirte de este día lunes, pero antes entiendo que tienes algunos datos literarios y también algunos datos musicales.
Sí, quería compartir una noticia con todos ustedes, porque a partir de esta semana vamos a volver con nuestro tradicional auspiciador de los días lunes, bueno, y que nos auspicia también durante toda la semana del programa, que es la editorial Penguin Random House, que ya nos hizo llegar una serie de libros que vamos a estar regalando a nuestros auditoras y a nuestros auditores. Ya vamos a entregar las coordenadas, digamos, y las características del concurso, porque tenemos aquí varios libros: La Niña Polaca, de Mónica Rojas; Final de Partida, Elite contra Elite y el Camino de la Desintegración Política, de Peter Turchen; Izquierda Woke, Susan Neyman; Maldita Roma, Santiago Posteguillo, gran libro, bacán; La Asistenta, Freda McFadden; tenemos la Vida y Muerte del Cartel de Medellín, escrita por Carlos Leder; Las 72 Leyes Universales de los Soñadores. O sea, tenemos libros, pero para regalar, de muchas corrientes distintas, muchos autores distintos y características muy diferentes. Así que nuestros auditoras y auditores van a estar muy contentos de poder participar por ello. Y muchas gracias a Penguin Random House Mondadori. Y bueno, tú sabes que nosotros los días lunes siempre nos preocupamos de colocar buena música o recomendar alguna canción o alguna efeméride desde el rock. Nosotros siempre hablamos de empresa y sociedad, y bueno, la salud mental de la gente es muy importante, por eso nos interesa que el arte nos acompañe en el programa. Y lo queríamos contar que ayer o este fin de semana se dio a conocer que vuelve Simply Red a Chile, un clásico de los años 80, de los años 90, a celebrar sus 40 años, y vuelve en marzo, abril del 2025, pero las entradas ya se ponen a la venta a partir de este miércoles. Esto entiendo que es en Movistar. Y nada, una súper buena noticia para todos los que nos gusta Simply Red. Y queremos recordarlo con una canción clásica que es The Right Thing. A Simply Red, que vuelve a Chile el año 2025 a celebrar sus 40 años y comienza a vender entradas a partir de este miércoles en su tiquetera amiga.
Muy bien, pues Eduardo, te agradecemos el comentario literario, vamos a estar atentos a estos importantes libros y también vamos con eso, vamos a ir con esa gran canción de ese gran grupo. Un abrazo y que estés muy bien, Eduardo.
Chao, James, un gusto saludarte, que tengáis buena semana. Chao, chao.
Igual tú, chao, chao.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa de día lunes, acá en Código Chile. Soy James Argo, abogado, ex seremi de vivienda, entre otras cosas, y estaré en este programa tanto hoy día como mañana. Y antes de seguir con nuestro programa, quiero comentarles que MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener seguridad y tranquilidad es conociendo cómo podemos ayudar. Visita nuestro sitio web www.migseguridad.cl y contáctanos. Por otro lado, si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Varas de Aclara, el cual propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas con nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565, Penco, porque en Aclara tu voz cuenta. Bien, y hay un tema ineludible en nuestro país el día de hoy, que es el tema de la seguridad. Por más que queramos, nos acompaña y todos los días en actualidad, y ha sido uno de los grandes temas también que este gobierno no ha podido superar. Y hay un conjunto de agrupaciones sociales y vecinales de la región metropolitana que pidió hace unos días instalar un botón de pánico, una especie de clave de pánico en los cajeros bancarios del país, para dar aviso a la policía si es que hay algún usuario que presencie un robo, un asalto, un delito al interior de estos bancos o espacios comerciales donde se sitúan los cajeros. Y comentarles que ya hay tres organizaciones civiles que apoyan esta medida, particularmente la Unión Nacional de Pensionados, la Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las Fuerzas Armadas y el Movimiento Nacional de la Tercera Edad. ¿En qué consiste este botón de pánico? ¿Tiene piso político? Lo preguntaremos a quien ya está con nosotros, César Sangüesa, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Lo Prado, y también uno de los artífices de esta propuesta, que tengo entendido, ya llegó la ministra Tobá. César, muy buenos días, bienvenido a Código Chile. ¿Cómo estás?
Buenos días, un gusto en saludarlos. Muchas gracias por la invitación.
Oye, César, bueno, para calentar motores, que nos pueda comentar, pues, cómo nace esta propuesta, en qué consiste, cuál es la idea.
Mira, bueno, nace desde lo que tú ya decías, el flagelo que estamos viviendo hoy en día, que ojalá no tuviera cubierta todas las noticias, que son la cantidad de delitos, incivilidades que tienen que ver con el tema de seguridad a nivel nacional, que no está pasando, y en este caso también a nivel comunal, y eso nos ha impulsado. Yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, como tú ya lo nombraste, a generar alguna idea que puedan ir en apoyo a los distintos delitos que están sucediendo. Esta vez fue el tema de plantear a la ministra de muy buena forma una segunda clave de seguridad que un poquitito ayude a nuestros vecinos, sobre todo a la tercera edad, que cuando están siendo asaltados o cuando están siendo llevados a estos paseos millonarios, como lo han llamado la prensa y la noticia, a lo mejor entregue una señal de alerta a los bancos, entendiendo que es una segunda clave que solo la sabes tú. La idea es que no te bloquee inmediatamente el acceso al dinero, porque si no el delincuente se va a dar cuenta y pone en riesgo la vida. Así que la idea es que pues, a lo mejor si tienes 400, 500 mil pesos en tu cuenta, entendiendo que también los cajeros entregan 200, algunos también 400, que te pueda entregar, no sé, 60, 70 mil pesos, cosa que el delincuente también en ese momento se lleve algo, pero ahí se enciendan las luces de pánico tanto para el banco como para la autoridad, no sé. La idea es que el banco pueda emitir una señal a Carabinero o a una entidad de seguridad que esté más cercana, que pueda accionar ya y sabiendo que la persona está siendo víctima de un delito.
En definitiva, que haya primero un aviso y sobre ese aviso poder tomar medidas complementarias, como este aviso.
Así es.
A su vez a Carabinero, porque que estoy pensando nomás, diciendo lo que pienso, a lo mejor que se active un protocolo y que a este señor le hablen, le digan que lo están mirando, que lo están grabando, no sé. Hay distintas formas de trabajar esto, ¿no? ¿Y esta propuesta le llegó ya al gobierno?
O sea, nosotros entregamos la carta a la ministra la semana pasada. No hemos tenido respuesta aún. Solicitábamos una respuesta que se pueda a lo mejor conversar, tratar, pero aún no recibimos respuesta. Estamos a la espera de una respuesta que le permita también a estas asociaciones que se sumaron a apoyar esta iniciativa, a lo mejor a poder tratarla, mejorarla, alguna respuesta formal que recibamos del gobierno.
No, de todas maneras, pues, y esta carta, decías tú que tiene amplio apoyo ciudadano y distintas organizaciones que se han sumado, ¿no?
Sí, se sumaron tres organizaciones a nivel nacional porque la encontraron una buena idea y en el fondo ellos están a la espera que podamos hacer algo siempre que sea preventivo para que en el fondo bajar el nivel de inseguridad que tenemos. Y como también me comentaba uno de los amigos de nivel nacional, don César, que no había que avisarle a los delincuentes, me decía, porque si no van a estar al tanto. Entonces he sido tratando de respetarlo a él, como fue parte del apoyo, tampoco dar a conocer demasiado la carta, porque en el fondo estamos trabajando para evitar delitos, pero él tiene una percepción distinta, la cual yo respeto, así que en ese sentido hemos tratado de no visibilizar mucho la carta, sino que más que nada la propuesta.
No, de todas maneras, y bueno, estaremos atentos a esa respuesta y a esa otra idea que puedan surgir. Yo creo que lo primero y lo más valioso es siempre que las organizaciones civiles y el mundo civil esté organizado y pensando también en estas soluciones innovadoras para ir avanzando finalmente en lo que es la seguridad. Y en ese mismo carril, con esa misma línea de ideas, ya esta carta va hacia el gobierno. ¿Han pensado en hacer algunas gestiones también con los bancos? ¿Ya se hicieron? ¿Cómo lo ves?
No. Aún no hemos hecho gestiones con la banca, esperando una respuesta también desde el gobierno para poder tener un mayor sustento, no sé, el gobierno que se pueda manifestar y que pueda decir si tiene una buena acogida o no, es inviable por esto o estas razones, porque sería importantísimo contar con el apoyo del gobierno en una iniciativa de este tipo. De no ser así, también entregaremos una carta, como lo conversamos el otro día en el centro con las distintas organizaciones, también al Congreso, para que puedan tener también esta carta y puedan ver si es que existe viabilidad en este tipo de solicitudes de parte de la ciudadanía a la banca en este caso. Pero sería importantísimo tener una respuesta de gobierno que nos permita también decir que vamos por un camino correcto, que nos apoyan, que no nos apoyan, pero tener certeza de eso para nosotros igual es vital, porque los ciudadanos siempre estamos tratando desde el ámbito civil en tratar de entregar alguna propuesta que nos permita también colaborar con este tema, al cual tenemos que unirnos todos para luchar. Pues en esto no sirve estar desunidos, en esto necesitamos irla de la manera más en conjunto que podamos.
La unión, como dices tú, César, y también la acción, como esta carta que ustedes han entregado y esta propuesta junto a muchas otras. Yo me imagino, César, que a lo mejor escapa el programa, pero la Comisión de Seguridad está abocado a esto y otras temáticas también más particulares que van en la línea precisamente de pensar en cómo enfrentar mejor este problema.
Así es, tal como dices tú. Mire, desde que yo inicié como presidente de la Comisión de Seguridad en nuestra comuna, bueno, hemos impulsado bastante ideas y bastantes acciones. O sea, yo soy de los miembros que creamos nuestra municipalidad, tenía solo un departamento de seguridad cuando llegué yo al Consejo Municipal. desde ese momento detectamos que era insuficiente, como que veíamos venir un problema mayor, así que rápidamente se creó, con voluntad obviamente desde la administración, se decidió transformar este departamento en una dirección de seguridad, lo cual transformó desde tener 4 o 5 funcionarios, ahora deben haber alrededor de 60, 70 funcionarios realizando acciones de seguridad en nuestra comuna. Así que en ese sentido hemos impulsado varias medidas más. Bueno, desde la administración también han impulsado la creación de comité de seguridad, lo cual viene a conectar a los vecinos con el municipio. Así que hemos sido acompañantes y también formuladores de muchas de esas ideas.
Bueno, César, te queremos dar las gracias, no solo por haber estado hoy día en nuestro programa, sino que por todo el trabajo que estás desarrollando allá para los habitantes de Lo Prado, y te deseamos mucho éxito en estas gestiones con el gobierno y en general con el trabajo de seguridad. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Muy agradecido por este espacio que nos permite también poder poner ahí a Lo Prado en un nivel, y también sabemos que este problema afecta a todo el país, así que encantado de su entrevista. Muchas gracias.
Que esté bien, César. Estábamos entonces conversando acerca de seguridad con el presidente de la Comisión de Seguridad de Lo Prado, César Sangüesa, y algunas iniciativas particulares que tiene. Oye, bueno, ¿sabían que no es necesario viajar al campo o a la montaña para apreciar la belleza de las aves en Chile? Tu patio, jardín o incluso las copas de los árboles de Concepción esconden muchos secretos de estos hermosos seres vivos que vemos y escuchamos cada mañana. Te invitamos a conocer más sobre ellos en el libro Aves de tu Jardín, de Felipe Eguiguren, que estamos sorteando en Código Chile. ¿Cómo se participa? Muy simple, nos pueden mandar un WhatsApp contando desde dónde y por qué nos escuchas al +569-6489-6709, +569-6489-6709, y ya vas a estar participando. Pero además, si subes una historia a Instagram y nos etiquetas, duplicas tus posibilidades. Bien, queridos amigos, hasta acá llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía. Pueden seguirnos, como siempre, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram somos @CódigoChilePodcast y en X o Twitter @CódigoChile_bajo, para que puedan estar al tanto de nuestros siguientes invitados y todo nuestro contenido. Puedes revivir además este y otros capítulos de Código Chile buscando nuestro podcast, que está disponible en Spotify con el mismo nombre. Soy James Argo, abogado. Les agradezco a todos los que nos vieron y escucharon, y será hasta mañana. Un abrazo grande y que estén muy bien.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.